Amados, que el Señor les bendiga. Qué bueno que estamos aquí. Dios nos permite llegar y estar en su presencia, pero también en la comunión, el compañerismo con los hermanos, unos a otros. Y es una gran bendición que estemos también preparados para escuchar, para compartir, para meditar, para estudiar. El Salmo 148 que acabamos de leer, a un pasaje del Nuevo Testamento en la carta de Pablo a los Colosenses. Como Noel, estamos viendo en el contexto, ¿qué significa la Biblia? Eso es importante como regla de fe. Y en mi pueblo, ¿con qué se come eso? ¿Cómo nosotros podemos tener eso no solamente en palabra, nuestra regla? Oiga cómo es. Primero, regla de fe, o sea, de nuestra creencia y de nuestra práctica. Y es autoridad final, es decir, quien nos manda, quien nos dirige, quien nos conduce. ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? Bueno, esta noche yo pretendo compartir con ustedes acerca de esto, de la palabra de Dios como autoridad para la vida diaria. La vida que usted y yo vivimos cada día, desde el momento en que despertamos en nuestro lecho, que Dios nos dio la oportunidad, ¿verdad?, de pasar una noche y descansar, y cuando abrimos los ojos nos damos cuenta, no sé a qué hora usted se levanta, que son las 5, las 4, las 6, las 7 de la mañana, y usted se da cuenta de que Dios le dio la oportunidad de vivir un nuevo día. En ese pasar del tiempo diariamente, desde que usted va al baño a asearse, a arreglarse, de ir a la cocina a preparar algo para alimentarse, cuando usted prende el carro para salir, o cuando le pasan a buscar, cuando usted se encuentra con el vecino, a alimentarse en la tarde. ¿Cómo el día a día, cómo la Biblia influencia su vida en ese día a día? Y eso es lo que pretendemos considerar en esta noche, de manera introductoria, lógicamente, porque hablar todas las noches de la semana, porque hay tanto que decir. Si hemos dicho que la Biblia es nuestra regla de fe, de práctica y nuestra autoridad final en todo lo que nosotros hacemos, entonces eso tiene mucho que decir. Bueno, en Colosenses capítulo 3, vamos a tomar los versículos, vamos a leerlo y de inmediato vamos a pasar, después de leerlo, a dar gracias al Señor por su palabra y luego a considerar lo que tenemos para esta noche. Versículo 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoles y exhortándoles en vuestros corazones con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, ese de Él ahí al final es por medio de Jesucristo, en quien toda oración, sea de acción de gracia, de súplica, de intercesión, de adoración, toda oración debe ser hecha en nombre de Jesús. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, dijo el Señor Jesucristo, Él os hará. Bueno, vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, agradecemos este tiempo, esta oportunidad, este privilegio que nos has brindado al llegar a parte de tus hijos a este lugar. Señor, tú eres bueno, tu misericordia se ha manifestado para con nosotros en este día. Y nosotros como seres pecadores, en alguna ocasión de palabra, pensamiento, actitud o conducta, hemos ofendido tu nombre. Ahora, Señor, pedimos perdón Y pedimos, Señor, que por la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, según tu palabra, la que creemos, palabra, sea útil para nosotros esta noche y que nos ayude a comprender de ti para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada nosotros estuvimos aquí y nos gozamos con el primer estudio de este tema, obviamente, que nos presentó el pastor Noel, y nos estuvo hablando acerca de dos textos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Alguien estuvo aquí la semana pasada y recuerda uno de esos dos textos que el pastor utilizó para hablarnos. Nadie recuerda, yo lo puedo recordar porque lo tengo anotado aquí. ¿Ustedes no lo recuerdan? Bueno, Isaías capítulo 8, el pastor lo citó, y también nos habló el versículo, la ley y el testimonio, dice Isaías capítulo 8, versículo 20. Y también el texto del Nuevo Testamento, de 2 Timoteo, habla de que toda la escritura es inspirada por Dios. Bueno, primero antes el apóstol le dice a Timoteo, tú has sabido las sagradas escrituras desde la niñez, ¿verdad? Y después le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y hay cuatro cosas que dice que son de utilidad para nosotros las escrituras. Es útil para enseñar, ¿para qué más? Para defender, reprender, redarguir, exactamente, para reprendernos, que es lo mismo que redarguir, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Cuatro cosas. Y el propósito es que todos nosotros, como gente de Dios, seamos maduros. Ahí dice, usa la palabra, seamos, bueno, eso es que ya llegamos y vamos a ser como Cristo. No, la palabra de Dios no nos va a hacer perfecto, la palabra de Dios nos va a hacer maduros. Es decir, hábiles para y capacitados para tomar decisiones correctas conforme a Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. No nos hace seres perfectos de modo de que no vamos a pecar jamás. No, no es así. Si tenemos esa mentalidad, nos vamos a encontrar en un momento entonces que cometimos pecado y nos vamos a frustrar. Vamos a sentirnos tan mal que vamos a decir, ya fallamos, ya caímos, nos vamos a ir al fondo. Lo que hace la palabra de Dios es que nos capacita, nos da la madurez para que en el momento en que tengamos que tomar una decisión, lo hagamos conforme a algo que nosotros siempre decimos, conforme a la voluntad de Dios. ¿Dónde está expresada la voluntad de Dios? En las Escrituras. Y bueno, y eso es lo que yo quiero, que nosotros continuemos con ese estudio esta noche. ¿Qué hace la palabra de Dios? Es la autoridad para la vida diaria. ¿Cuántos tienen su Biblia aquí? Aunque sea en el teléfono, muéstremela. Aquí, ¿verdad? Y algunos la tienen en el teléfono. ¿Qué tiene que ver eso que usted mostró con lo que usted hace día a día? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Para qué le sirve ese libro o ese texto en su teléfono con lo que usted hace día a día? Piense en su día, en su rutina diaria, porque todos nosotros tenemos algo rutinario. Es probable que nosotros un domingo o un sábado lo dediquemos a hacer cierta cosa que es fuera de la agenda que nosotros manejamos cada semana. Pero regularmente nosotros tenemos una rutina, mayormente los que tienen un trabajo, que tienen un horario que cumplir. Entran a una hora, salen a cierta otra hora y de hecho tienen calculado hasta el tiempo que tienen que tomarse desde su casa hasta el lugar de trabajo, si es manejando, si es en un autobús, si es en el tren, porque hay una rutina, ¿sí o no? ¿Qué tiene que ver eso, la Biblia, con esa rutina que yo hago? Bueno, vamos a tratar de explicar en parte ¿Qué tiene que ver la Biblia y qué autoridad tiene con respecto a eso que nosotros hacemos diariamente? La Biblia es la palabra de Dios, nosotros lo sabemos y lo decimos. Y como palabra de Dios, y nosotros que entendemos que Dios es el soberano, porque nosotros entendemos los cristianos que Dios es soberano. Ahora, ¿qué es lo que hace un soberano? ¿Cuál es la profesión o el oficio de un soberano? Bueno, un soberano gobierna. Y cuando nosotros reconocemos que Dios es un soberano sobre nosotros, estamos diciendo que Él gobierna sobre nosotros. La pregunta que yo digo, por ejemplo, un presidente, el presidente de mi país, gobierna sobre mí ¿de acuerdo a qué cosa? De acuerdo a un documento legal que en mi país le llaman constitución. Yo no sé en su país cómo le llaman. Pero en la constitución está detallado todo el poder que tiene el presidente y las leyes que dependen de esa constitución, que sirven para regir el mandato del presidente y de todos los servidores, incluso de mí, son las leyes adyacentes o dependientes de esa constitución. O sea, el presidente gobierna, pero hay un marco que se llama marco legal que define el gobierno del presidente. Bueno, Dios gobierna sobre nuestra vida. ¿Qué es lo que define cómo Dios gobierna nuestra vida? Bueno, yo le quiero decir que es la Biblia. ¿Es la Biblia? ¿Por qué nosotros sabemos que Dios es soberano? Bueno, porque en la Biblia dice que Dios es soberano. ¿Y cómo la Biblia define esa soberanía de Dios? Bueno, comienza a definirla desde Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice que Jehová hizo en el principio los cielos y la tierra, y viene a presentarnos que después que Dios hizo los cielos y la tierra, Dios comenzó a poner cierto orden con detalles en esa creación suya, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, pero Dios es el dueño de este cielo y de esta tierra, incluso de todo lo que hay en ella, porque Génesis detalla todo lo que hay. Y bueno, y luego, como si eso fuera poco, el Salmo 24 me dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita, porque él la fundó y él la creó. Entonces me está ratificando que él es soberano sobre esa creación de la que yo soy parte, porque él lo hizo. Entonces su soberanía, su gobierno, no es una dependencia porque yo decido darle a Dios soberanía sobre mí, sino porque Él tiene derecho de sí mismo por haber creado lo que hay. Entonces Dios gobierna con una autoridad que es suprema y es una autoridad completa, total, porque todo depende de Él. Hebreo dice que Él la sustenta con la palabra de su poder. ¿Dónde yo encuentro eso entonces, hermano? En la Biblia. ¿Se dan cuenta que sin la Biblia yo no podría definir ni siquiera quién es Dios? Yo necesito de la Biblia para entender, para saber, inclusive lo que yo soy en medio de este vasto universo en el que está el planeta en que yo vivo, que se llama Tierra, pero que el planeta Tierra no es único en este universo. Nos damos cuenta que hay otros muchos planetas. Es más, el planeta Tierra pertenece a una galaxia que se llama la Vía Láctea, pero me doy cuenta que hay otras muchas galaxias. Pero que Dios es tan especial que Dios colocó esta galaxia y en esta galaxia colocó un planeta y en este planeta colocó lo que es la corona de su creación, que es el ser humano, que es un ser único. En todo este planeta, en toda la galaxia y en todo el universo. ¿Dónde yo encuentro eso? En la Biblia. En la Biblia, no en otro lado. Entonces, la Biblia es este marco que nos va a nosotros a hacer entender qué es lo que yo debo hacer. Comienza en el versículo 15 diciendo: la paz de Dios gobierne vuestros corazones. A propósito de lo que yo mencioné, que fue un tema que yo traje como un paréntesis, hablando del planeta, de la galaxia, del universo, hay una teoría que están vendiendo por ahí. ¿Se acuerdan de que de los ovnis, objetos voladores no identificados? Y hay gente que está afirmando que en Marte hay vida, que hay otro planeta, que hay vida. No se dejen embobar, yo no sé si es una mala palabra aquí, pero no se dejen engañar. Todo eso es mentira. Eso es parte también de sacarnos lo especial que ha sido Dios con su creación. Este planeta está en el punto justo en que ni una distancia más lejos del sol. Usted ve este frío que hace ahora, ¿verdad? Y me dicen que va a hacer mucho más, ¿verdad? Conforme vaya pasando diciembre. Si este planeta estuviera dos puntitos más lejos del sol de lo que está, bueno, nosotros no pudiéramos sobrevivir de lo frío que estuviera. La vida no fuera viable. Pero usted ha vivido un verano aquí también. Y usted sabe lo sofocante que es un verano. Bueno, si estuviera dos puntitos más cerca del sol, fuera inviable la vida. Este planeta está en el punto exacto. Por eso lo que creen en la evolución, en la teoría de evolución, en la, como Pablo le llama, la falsamente llamada ciencia, porque la ciencia correcta tiene que ser un testimonio de la existencia y de la suficiencia de Dios. La ciencia que trata de menospreciar y de menoscabar la creación de Dios es una ciencia que la Biblia dice que es una falsamente llamada ciencia, es decir, que no es ciencia nada. La ciencia verdadera lo que hace es confirmar la existencia de un Dios soberano que ha creado al ser humano en esta tierra, tal como dice Génesis, cuando dice: y Dios hizo allá después, en esa tierra que él había creado, un Edén, en el Edén, un huerto, y puso ¿a quién? Al hombre que había creado. En eso es lo que yo creo. ¿Por qué lo creo? Porque lo dice la Biblia. Puede ser el científico con la autoridad más grande, con el estudio más pleno que haya existido, pero yo le creo más a la Biblia que a cualquier científico. Yo no sé usted, pero la gente, lo que yo he visto, lo que conozco de la gente, del ser humano, incluyendo los pastores, es que se equivocan. La Biblia es verdad desde el principio hasta el fin. Nunca se ha equivocado la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacerle caso y creer a la Biblia. Dice el apóstol Pedro: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en hacerle caso. Esa es la palabra de Dios. Bueno, ahí dice versículo 15 del texto de Colosenses 3: la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Noten que la palabra comienza diciendo que gobierne la paz de Dios en nuestros corazones. Y es interesante porque la palabra corazón aquí que se utiliza, y quiero que pongan atención a este término, porque nosotros lo más común que conocemos como corazón es ese órgano motor que es el que bombea la sangre que corre por todo nuestro cuerpo. La función de ese corazón que tenemos dentro en nuestra anatomía, su función es de bombear la sangre. Ustedes saben que nuestro cuerpo tiene para su estudio varios sistemas y aparatos. Lo que estuvimos en primaria, nos acordamos en ciencia, anatomía, creo que nos daban acerca de los sistemas del cuerpo: el sistema respiratorio, que tiene varios órganos que son partes, el sistema digestivo, que es el que más conocemos porque es el que nos permite saber por qué comemos y por qué vamos al baño inclusive. Pero ese corazón es una especie de máquina bombeadora, porque ese sistema circulatorio, que así se llama, que está formado por ese motor, pero también por las venas, por las arterias, por los vasos capilares, todo ese es como si fuera la electricidad de nuestro cuerpo, ¿verdad? El sistema eléctrico de nuestro cuerpo. Porque esa bombilla que usted ve allí prendida no está prendida en el aire. Hay un cable o un alambre que es el que lleva la corriente eléctrica, que siendo accionada por un interruptor cualquiera, prende eso. O el aire acondicionado, ¿verdad? Todo eso es parte de un sistema. Y el órgano que nosotros conocemos como corazón, nosotros pensamos, bueno, es vital, porque si se para el corazón, nos morimos. ¿Eso es verdad? Pero si sus pulmones dejan de funcionar, usted se muere también. Hay órganos que no son tan vitales, pero hay unos que son bien vitales. Ahora, cuando la Biblia se refiere a corazón, no se está refiriendo a ese órgano que es importante, pero que su función tiene que ver con un sistema de nuestro cuerpo. Cuando la Biblia se refiere a corazón, está refiriéndose al centro de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, a los que nos lleva a nosotros a tomar y hacer decisiones. Si hay algo que nosotros podemos nosotros hoy decir, ¿qué es entonces el corazón? Podemos decir entonces que es el cerebro, el centro de la vida del ser humano. Usted sabe que el cerebro es tan importante que para caminar usted necesita de su cerebro. Yo creo que lo expliqué aquí hace un tiempo. Aun cuando usted está durmiendo o está acostado, que usted se despierta, aun para abrir los ojos, aunque usted esté despierto, aun para abrir los ojos, usted necesita que el cerebro envíe la orden a través del nervio óptico y de todo ese sistema vital, y que le diga al ojo que se abra, que a las, ¿cómo se llama aquí adelante? Las pestañas, esas son las pestañas, los párpados, que se activen y que se abran. Si el cerebro no ordena, no hay nada. Por eso que nosotros vemos que hay gente que le declaran con muerte cerebral, pero su corazón está funcionando. ¿Pero por qué no pueden levantarse de la cama? ¿Por qué no pueden caminar? ¿Por qué no pueden incorporarse? Porque lo que es el centro de la vida está dañado, el cerebro. Aquí yo traigo esto a colación porque el texto dice que gobierne la paz de nuestro Señor, o la paz de Dios, gobierne vuestros corazones. ¿Y qué es lo que está diciendo? Bueno, que sobre lo que nos gobierna a nosotros, que es nuestro cerebro, que pongamos el gobierno de Dios sobre él. ¿Están entendiendo eso? Sobre lo que nos gobierna a nosotros, lo que me dice a mí camina, lo que me dice a mí párate o come, lo que manda la señal de que cuando yo tengo hambre, que debo alimentarme, es el cerebro, no es el estómago. Es el cerebro es que me manda una señal al estómago, y el estómago entonces grita y dice, está vacío. Entonces, sobre eso que me gobierna a mí, dice el Señor, que gobierne Dios. Miren lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Entendiendo esto, nosotros vamos a entender algunas cosas que la Biblia dice. Es un texto que ustedes conocen. Otra persona me puede buscar Proverbios 4:23 también. Y el Salmo 119:11. ¿Qué dice? ¿Qué encontró Jeremías 17:9? Yo le quiero preguntar a ustedes, no a usted, hermano, ¿verdad? Porque gracias por tener la lectura. Ese órgano es perverso. Es eso. Ahí. No, no es perverso. Lo único que hace es latir, hacer su trabajo diariamente. Y no se cansa. Él está ahí todos los días. Es mejor que nosotros. Porque un día nosotros nos levantamos desanimados y no vamos al trabajo. Pero, ¿y quién le dice a ese órgano que no trabaje un día? Ese no se toma vacaciones. No pide una licencia. ¿Usted se ha fijado que su corazón nunca ha dejado de trabajar? No es perverso. Él está diseñado para hacer un trabajo y lo hace. Ahora, ¿sabe lo que es perverso? Aquí arriba. De ahí salen las perversidades. Hay cosas que suceden. Bueno, yo estaba diciendo, yo estaba viendo las noticias en estos días, una señora está parada esperando un tren y de repente sale un individuo que no la conoce, que ella no lo conoce, la agarra y la empuja delante de un tren. Y tú te preguntas, ¿y por qué ese hombre hizo eso? Bueno, hermano, es que hay perversiones que pasan en la cabeza de la gente, en ese órgano que dirige su mente, que dirige su accionar, que es perverso. Y la Biblia no lo esconde. La Biblia dice, es engañoso. Y me acuerdo de creo que un comediante mexicano que decía, corazones vemos, caras vemos, corazones no sabemos. Es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Es perverso. ¿Qué dice Proverbio capítulo 4 y versículo 23? Y alguien que vaya buscando el Salmo 119, 11 también, yo quiero que ustedes participen por lo menos leyendo los textos que vamos dando. Salmo 119, 11 y también Deuteronomio 6, 6. 4, 23. Qué interesante, ¿verdad? Porque en vez de usar la palabra guardada, que en nuestro idioma español tiene una connotación como de abrir una gaveta y ponerlo ahí, deberíamos utilizar la palabra cuidada, sobre toda cosa que tú vas a cuidar, a la que le vas a poner atención y la vas a poner, cuida tu corazón. Porque de ahí, es que surge todo lo que tú eres, porque dice surge, mana la vida. Mana es de emanación, ¿verdad? De donde surge. Cuando está, hay una emanación de un líquido que nosotros no, es porque está saliendo. Entonces, de nuestro corazón es que surge lo que nosotros somos. Entendiendo el corazón como el centro vital del ser humano, de donde surgen sus pensamientos, donde surgen sus acciones. Para mí el cerebro. Dice el Salmo 119, 11, que es otro versículo bien conocido. ¿Alguien lo encontró? Si no, lo puedo citar. En mí, ¿dónde dice? He guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Es interesante porque aquí están los dichos del Señor, ¿verdad? Y yo digo, yo traigo mi Biblia en la mochila. Digo, en mi mochila he guardado tus dichos, Señor, para no pecar contra ti. ¿Tiene algo que ver eso? O en la gaveta de la mesita de noche, Señor, tengo tus dichos para no pecar contra ti. Nada que ver. Es en el corazón. ¿Y cómo lo guardamos en el corazón? Bueno, leyéndola, estudiándola, amigándonos de ella, meditando en ella. Es ahí, llenando nuestro cerebro de la palabra de Dios. ¿Cuántos han estudiado alguna profesión en la universidad o en un instituto de formación técnico o han hecho algún tipo de estudio de escuela secundaria? Nadie ha estudiado aquí. Usted, Raquelita, bueno, se dio cuenta que para usted saber lo que aprendió, tuvo que darle mucho al cerebro. Hay que leer sobre lo que nosotros estudiamos. No solamente hay que leer, sino que hay que hacer ensayos, hay que escribir propuestas. Por eso la gente que se va a graduar tiene que hacer una tesis, porque tiene que demostrar escribiendo todos los años de estudio que estuvo, tiene que escribir un ensayo sobre lo que aprendió. Y luego entonces se le da el título y puede desempeñar esa profesión porque dice que ya sabe, que lo tiene en el cerebro. Ahora, cuando usted es ingeniero, por ejemplo, y le dan una obra que hacer, usted no puede, dije, para todo, ir al libro que usted estudió. Ay, yo me acuerdo de eso, que yo lo estudié en un libro. ¿En cuál fue? E ir a buscar, dije, para... No, se supone que ya usted aprendió. ¿Dónde lo guardó? Aquí, en el corazón. Aquí, hermano. Aquí. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Finalmente, en este contexto, ya se pusieron contentos, ya tan rápido va a terminar. No, finalmente en este título, en Deuteronomio 6:6, Dios está dando una reordenanza, porque Deuteronomio es como la segunda ley. Dios le había hablado a través del Génesis, del Éxodo, Moisés había escrito eso, Levítico, Número, y ya cuando Moisés está a punto de morir, el Señor quiere recordarle al pueblo otra vez su palabra. Y me encanta lo que dice Deuteronomio 6:6, porque ahí él quiere hacer el énfasis en lo importante. Él dice en el 4, oye Israel, a Jehová tu Dios es único. Y el versículo 5 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No dice así la Biblia. La palabra que Dios manda para que el pueblo la pueda cumplir tienen que estar en su cerebro. Y de ahí deben surgir día a día en la vida diaria. La palabra de Dios gobernando en nosotros nos dirige al cumplimiento de nuestro llamado en la unidad del cuerpo de Cristo. Para ser parte de una iglesia y cumplir la voluntad de Dios como parte de la iglesia, tenemos que tener la palabra de Dios morando en nosotros. Bueno, usé la palabra morar, pero vamos a hablar de eso ahora, pero gobernando en nosotros. Gobernando. La palabra de Dios gobernando en nuestro corazón nos lleva a ser agradecidos, dice el versículo 15 al final, sean agradecidos. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios nos damos cuenta que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que somos, finalmente se lo debemos a Dios. El que no conoce a Dios cree, yo me reía mucho porque yo pasaba en mi pueblo por una calle que había un colmado de un señor que se llamaba colmado mi propio esfuerzo. Y eso puede ser verdad humanamente. Y él se lo creía, el hombre. Y un hermano de él que comenzó trabajando con él en su colmado, salió y puso otro colmado. La palabra colmado, ustedes me entienden lo que es. Es un almacén que vende provisiones, alimentos. Allá le decimos colmado. Aquí, no sé, usted le dicen bodega o algo así. Bueno, entonces su hermano, que había trabajado con él, puso otro de esos almacenes de provisión y le puso colmado mi pequeño esfuerzo. Entonces, yo me reía porque ellos pensaban realmente que era... esos negocios eran producto de sus esfuerzos. Y los seres humanos pensamos eso. Pero de repente quebró uno de los negocios y también quebró el otro. ¿Y qué pasó con el esfuerzo? Realmente las cosas no dependen de nosotros. Yo creo que Dios nos utiliza a nosotros como canales para hacer cosas. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer en eso es darle el reconocimiento que Dios se merece en todo lo que nosotros hacemos. Porque realmente quien gobierna, quien dirige es Dios. Y por más capacidades que nosotros tengamos, Yo siempre pienso que hay personas que tienen mayor capacidad que yo. No se rían con lo que voy a decir, pero porque es difícil también. Pero hay gente que es mucho más buen mozo, más inteligente que yo, ¿verdad? Y no obtienen las cosas que yo he obtenido. Y entonces realmente depende de mí. No depende de mí. Depende de Dios. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta de eso? Bueno, a través de la palabra de Dios. Los que no tienen la palabra de Dios, los que no conocen la palabra de Dios, piensan que ellos logran cosas por sus propios méritos. Pero los que tenemos la palabra de Dios sabemos que quien gobierna en este mundo y en este universo, quien mueve las cosas, es Dios, sencillamente. Bueno, versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra more viene del verbo morar, ¿verdad? Que significa vivir, habitar, residir. Recuerdan que a Jesús, cuando comenzó su ministerio, y eso lo vamos a ver uno de estos domingos aquí, dos de los discípulos que estaban con Juan presenta a Jesús y ellos deciden seguir a Jesús. Y la primera pregunta que le dicen, cuando Jesús le dice a ellos que buscan, ellos le dicen, Jesús, maestro, ¿dónde moras? Es decir, ¿dónde vives? ¿Dónde resides? ¿Dónde habitas? Aquí dice que la palabra de Dios more, es decir, resida, viva. Eso implica que tenga su asiento en nosotros. No que esté en el aire, no que esté ahí yendo de un lado a otro y cuando yo la quiero, la necesito, la cojo. Aquí está diciendo que debe estar ahí. Por eso el salmista, en el texto que leyó el hermano Freddy, dijo, en mi corazón he guardado, ¿verdad? He puesto ahí y la estoy cuidando, está habitando tus dichos para yo no pecar contra ti. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros leemos Lucas capítulo 6, versículo 45, desde el versículo 44 realmente, el Señor Jesucristo va a dar una enseñanza y va a tomar un elemento de la naturaleza para expresar, para enseñarnos lo que Él quiere enseñarnos. Ahí versículos 44 de Lucas capítulo 6, el Señor Jesucristo comienza diciendo que uno no puede esperar frutos buenos de un árbol malo, ni un árbol bueno da fruto malo. Eso es lo que dice, ¿verdad? Bueno, es que hay una ley en la naturaleza. ¿Cuál es la ley de la naturaleza? Si tú siembras naranja y nace esa matita, esa plantita de naranja y crece, cuando esté por parir y dar fruto, tú vas a esperar manzana de ese árbol. ¿Qué tú vas a esperar? ¿Naranja? Es naranja. Asimismo que si tú siembras un cactus, tú no puedes esperar uva del cactus. Lo que va a dar es, va a ver que va a salir el tallito con las espinas. ¿Por qué? Porque es una planta de cactus. Es la ley natural. Ahora, si tú siembras la palabra de Dios en tu cerebro, ¿qué va a salir de tu corazón? Las cosas buenas que la palabra de Dios da como fruto. Eso es lo que Jesucristo dijo. Y en el versículo 45 dice, el hombre bueno, del buen tesoro, ¿de qué cosa? De su corazón. Pero noten que dice, del buen tesoro de su corazón. ¿Qué significa cuando él dice buen tesoro? Está diciendo que es como si fuera el baúl, el cajón, donde los antiguos guardaban sus cosas de valor. Eso no era el tesoro. Yo, a mí me gusta ver películas antiguas Y en esas películas antiguas siempre hay alguien que tiene algo bueno guardado, oculto. Y lo que la palabra de Dios nos dice es que hagamos de nuestro corazón, de nuestro cerebro, ese cajón donde vamos a guardar tesoros. ¿Y qué tesoro es ese? La palabra de Dios. Vuelvo sobre el Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, esa es la enseñanza del Señor Jesucristo. Si la palabra de Cristo está morando en abundancia, es lo que enseña aquí el apóstol en versículo 16, en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces tendremos como resultado una vida diaria llena de asuntos que son buenos conforme a la palabra de Dios. Estamos viviendo en una tierra de la cual nosotros, la mayoría, no somos oriundos. Todos somos como inmigrantes. ¿Hay alguien que ha nacido aquí en esta tierra, de lo que está aquí? La mayoría hemos venido de otra nación. Y esta nación tiene algunos aspectos que son, diría yo, como parte de su cultura, que, bueno, toda la gente que vive en esta nación lo hace, pero que nosotros debemos sobreponernos a esos aspectos culturales por lo que la palabra de Dios dice. Le voy a poner un aspecto simple. Yo viajo en transporte público y es sorprendente que la gente viaja en transporte público y nadie tiene compasión de nadie en el transporte público. Yo estoy sentado y entra una señora mayor de 70 años, no hay asiento, yo estoy sentado, a mí me importa que ella entró. Así actúa la gente aquí, ¿o no? Bueno, ¿eso está de acuerdo con la Biblia? No, eso no está de acuerdo con la Biblia. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Todo lo que tú quieres que la gente haga contigo, hazlo tú primero con ellos. Ese pensamiento debe gobernar mi mente. ¿Y sabe lo que yo debo colocarme? Oye, cuando yo tenga 70 años como esa señora, eso es lo que tiene que venir desde ya a mi mente. Cuando yo tenga 70 años como esta señora y ya mi esqueleto no pueda soportar mi cuerpo, me gustaría entrar a este transporte y que alguien me diga, venga, siéntese. ¿O no? Eso no es lo que me gustaría a mí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hazlo tú primero con ellos. Bueno, hoy que yo estoy joven, que todavía mi esqueleto soporta mi cuerpo, llega esa señora, entonces, por lo que dice la palabra de Dios, yo tengo que actuar con ella. ¿Se está dando cuenta de por qué la palabra de Dios debe dominar nuestra vida diaria? Porque hay cosas que aparentemente no tienen que ver nada con la Biblia, pero sí, todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con la Biblia. Todo nuestro accionar. Es más, la Biblia es la que va a dirigir cómo nosotros nos relacionamos. Aquí yo veo al hermano Daniel y su esposa Evelyn. Lo voy a mencionar a ellos porque son, bueno, está el hermano Morales con su esposa también. Y el hermano Freddy con su esposa. Pero la Biblia es la que va a dirigir cómo yo me relaciono con mi esposa. Desde esa relación que es vital, la Biblia es la que tiene que dirigir eso. Si yo soy cristiano, yo no me puedo relacionar con mi esposa como yo quiero, o como me enseñaron mis padres, o como yo aprendí, como es parte de mi cultura, como hacen en mi tierra. No, yo me tengo que relacionar con mi esposa como la Biblia dice que yo me tengo que relacionar con ella. Partiendo de ahí, entonces, la Biblia va a dirigir todo lo que yo soy. Cómo nosotros como padres nos relacionamos con nuestros hijos. No, yo voy a criar a mis hijos como a mí me enseñaron. No, estás equivocado, no es como a ti te enseñaron, es como la Biblia dice. No, como a mí me criaron. No es como a ti te criaron, es como la Biblia dice. De hecho, ustedes han escuchado un texto en la Biblia que dice que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. ¿Saben lo que está diciendo la Biblia? Es que usted tiene un nuevo modo de vivir, de ver la vida, de vivirla. Ya usted no puede vivir la vida como usted quería o como le enseñaron a vivirla. Yo quería ser contador, esa era mi profesión. Cuando yo era estudiante de secundaria, yo quería ir a la universidad para estudiar, ser contable. ¿Y saben cuál era mi propósito al ser contable? Ser rico, tener dinero, porque yo nací y crecí en una pobreza extrema. Y para mí, la vida provechosa era la vida de mucho dinero. Y un medio para mí, en mi mente, de yo llegar a tener dinero, era ser contador. Y de hecho, yo hasta hoy tengo unas facultades especiales para la contabilidad. La tengo. Pero una vez que el Señor Jesucristo vino y trastornó mi vida, porque fue que la trastornó, la mía, y puso la de él en mi lugar, se fue eso. Porque comprendí que eso no era la voluntad de Dios. Porque es que la Biblia es la que te va a mostrar cómo debe ser tu vida. Finalmente, hermano, váyase acercando, pastor, porque si usted no se acerca, yo voy a seguir aquí hasta las 11. Dice la Biblia en ese versículo 16 que la palabra de Cristo more en abundancia. Y cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestra vida, entonces nuestras palabras, comienza con nuestras palabras, ¿verdad? Dice, van a enseñar. Cada vez que nosotros hablemos, si estamos llenos de la palabra de Dios, vamos a enseñar. Cada vez que platiquemos, vamos a estar exhortando. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Vas a enseñar, vas a exhortar. Vas a cantar, es decir, vas cada vez que hables, que abras la boca, vas a estar alabando a Dios con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y me gusta el versículo 17, que es parte de este contexto. Y todo lo que vamos a hacer, de palabra o de hecho, va a ser siempre hecho en el nombre del Señor. Ese es el impacto que tiene la palabra de Dios cuando nosotros la hacemos la autoridad de nuestra vida. En nuestro diario vivir es una vida de agradable a Dios. Es una vida agradable a Dios. Es una vida que vive para hacer sentir bien a Dios. Pero para hacer eso, hermanos, tenemos que llenar de la palabra de Dios nuestro cerebro, el centro vital de nuestra vida, para que mane, para que fluya, para que en nuestro vivir diario la gente entienda que somos dominados por la palabra de Dios. Pastor, muchas gracias, mis hermanos, que el Señor les bendiga mucho.